En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son a medio de las 5 y 31 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Solo una pregunta, pero dime la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿En tu cabeza ya tienes el titular de mañana del periódico o no?
¿En mi cabeza? Bueno, yo ahora creo que estaría en un Ayuso marca el cambio o algo así.
O sea que
pero
tú
tengo
como...
dudas de con si un Ayuso arrasa, ¿eh? Estoy ahí con dudas.
Bueno, porque efectivamente ahora lo vamos a comentar, todas las impresiones, no sé si demoscópicas o pseudo-demoscópicas, que conocemos todos los aquí presentes, están marcando una victoria muy clara del Partido Popular. Bueno, ahora lo comentamos. Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Pilar, hola.
Tú también, tú como jefe nacional de ABC también estarás dando la cabeza, ¿no?, a posibles titulares de mañana, por la información.
Absolutamente,
que
mira, ahora mismo hemos estado discutiendo
titular,
al respecto.
Por favor.
Bueno, yo creo, es que vamos a ver, la cosa está bastante clara si las encuestas aciertan, pero claro, esto ya es, a lo mejor es política ficción, pero en principio, un Ayuso arrasa y gobernará con Vox, o con el apoyo de Vox, esa idea es en la que tiene que apoyarse la portada, veremos.
Bueno, don Ignacio Cemberero, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no tienes la responsabilidad de Pilar y de Juan de pensar en una portada de un diario de difusión nacional, pero tienes un criterio periodístico fantástico. Si tuvieras que pensar un titular, por la información que manejas a estas horas, ¿en qué titular pensarías?
No me cabe en un titular, Jay. Fíjate que he puesto montones de titulares a lo largo de mi vida, pero y sigo poniendo, o por lo menos sugiriendo titulares, pero la verdad es que no me cabe en un titular. Me parece un fenómeno, estés o no estés de acuerdo con Ayuso, al margen de sus ideas y de su ideología y de sus políticas, me parece un fenómeno interesante, novedoso, y yo diría que yo me preguntaría si hay un cambio de rumbo en la derecha española. Esa es la pregunta de fondo que me haría. Porque hemos tenido tradicionalmente aquí una derecha conservadora y yo diría que proteccionista. En el fondo tampoco había tantas cosas. En materia social, aunque muchos se empeñen, no había demasiadas cosas que discutir entre el Partido Popular y el PSOE en políticas sociales. Y esta frase, por ejemplo, yo se la recuerdo haber escuchado a varios socialistas, uno de ellos, por ejemplo, Javier Solana. Pero ahora sí, ahora con Díaz Ayuso empieza a haber más cosas que discutir, quizás incluso en el seno de la propia derecha. La derecha española es tradicionalmente conservadora, proteccionista, viene del franquismo en buena medida, ¿no? La vivienda social, todo esto, pues viene de ese toque social que tenía el franquismo, sobre todo en sus últimos años cuando empezó a haber dinero para hacer políticas sociales, ¿no? Y no digo que vayan a desaparecer, ni mucho menos con Díaz Ayuso, pero es otro toque, lo público pasa detrás, hay una apuesta liberal como pocas en Europa.
Bueno, yo tampoco tengo la obligación de pensar en ningún titular que se pueda leer, digamos, porque en la radio pues hablas y hay muchos titulares, te puedes permitir muchas subordinadas y muchos matices, pero por si os sirve de pista, Pilar, Juan y también Ignacio, yo pensaría más en un titular a la contra, es decir, la idea desde el primer momento es que el Partido Popular tenía una posición muy consolidada, demoscópicamente hablando, todas las encuestas le daban desde el minuto uno como gran tal, y lo que ha pretendido toda la izquierda durante toda la campaña es romper ese pronóstico y en fin, establecer una mayoría alternativa, ¿no? Y yo creo que si esas encuestas que estamos medio comentando se confirman, eso es lo que provoca, es también un no sé si la palabra es descalabro, creo que no, pero sí un disgusto, un despago bastante claro entre los partidos de la izquierda.
Para el principal partido de la izquierda, si los resultados se confirman, es un descalabro. Va a quedar en la mitad de votos y de escaños que el Partido Popular. Es un descalabro.
Sí, bueno, es un descalabro comparativo. Lo que pasa es que si lo comparas consigo mismo, no sé cómo lo ven Juan y Pilar, pues va a retroceder y eso es muy malo, pero tampoco es un descalabro. O sea, pierde, me parece que eran 4 o 5 puntos con respecto a las elecciones de hace 2 años.
Vamos a ver, yo creo que la foto de las de la portada de mañana tiene que ser Ayuso, porque en el caso de que se confirme, insisto, las encuestas, porque es por todo lo que hemos ido explicando, ¿no? Incluido el editorial de Ignacio, que es, Ignacio se encargaría de hacer el editorial en este caso, no la portada. Luego hay muchas derivadas: Pablo Iglesias, Inés Arrimadas, no Edmundo Val, Inés Arrimadas. Creo que en Moncloa también hay que echar una revisión a la estrategia de los últimos meses. Es decir, yo creo que estas elecciones, pese a ser autonómicas, pueden propiciar una nueva situación en el Partido Popular, por los argumentos que poníamos antes sobre la mesa, en Moncloa, en Podemos y en Ciudadanos. Yo creo que todos estos partidos tienen que hacer tabla rasa y volver a plantear sus estrategias a corto y medio plazo. Y luego tenemos a Más Madrid, porque en clave autonómica, bueno, pues tiene su recorrido. Yo creo que el resultado va a ser bueno para ellos. Y luego Vox, que yo creo que estas elecciones, bueno, pues no le pillan en un buen momento, pero lo suyo no está aquí. Lo suyo está en Abascal y en las elecciones generales a nivel nacional.
A ver, tenemos...
Que no van a cambiar su estrategia, vamos.
Yo tengo un problema y que os planteo en voz alta y no sé muy bien cómo solventar. Todos sabemos que a las 8 de la tarde se cierran los colegios electorales, bueno, tal vez unos minutos más tarde, porque ya nos han explicado que todos aquellos que estén en la cola a las 8 van a tener la oportunidad de votar, aunque eso suponga retrasar 5 o 10 minutos el cierre del colegio electoral.
Menos mal, porque no siempre ha sido así.
Claro, lo que pasa es que como se ha reservado a su última hora para los enfermos de COVID, es decir, lo que no tiene ningún sentido es que reserves esa hora para una persona en esas condiciones y luego al final el esfuerzo no sirva para nada. Pero hete aquí que este es mi problema. Si fueran las 8 de la tarde no tendría ningún problema, porque entonces os diría Ignacio, Juan, Pilar, ¿cómo analizamos las encuestas a pie de urna? Que se llaman a pie de urna, pero que no son a pie de urna, todo el mundo sabe que son los trackings. Nosotros, es decir, los cuatro que estamos aquí, más una quinta persona que presentaré enseguida, conocemos ya los datos que va a dar Telemadrid a las 8 de la tarde. O sea, lo sabemos. Sabemos lo que van a dar. Y sin embargo...
Nos falta la última oleada.
Bueno, pero vamos, la última oleada podrá variar en un escaño arriba o abajo, pero no más. Y sin embargo, no lo podemos decir. Pero, sin embargo, la estructura mental con la que nos enfrentamos a este tramo horario es exactamente la misma en la que se van a ver todos aquellos comentaristas que a partir de las 8 tengan que empezar a comentar el resultado electoral sobre el avance de las encuestas que a las 8 te van a predecir más o menos lo que ha ocurrido.
Pero sí podemos decir una cosa, Luis, podemos decir que las encuestas que circulan hoy en Madrid están más o menos en línea con las últimas encuestas que se han hecho públicas. Es decir, no hay grandes variaciones, ni muchísimo menos, ni en el orden de los partidos, ni en el número de escaños.
Pero fíjate, Ignacio, que siendo eso totalmente cierto, no es una cuestión de hoy. Es que durante toda la campaña, incluso la precampaña, ha habido muy pocas variaciones en estas
¿Hola?
Semanas. Muy
¿Estás
pocas.
Ahí? Sí, te vimos, Pilar.
Bueno,
el auge de Más Madrid, yo creo, en detrimento en parte del PSOE.
Sí, ha habido un pequeño ascenso de Más Madrid porque ha hecho una buena campaña, el PSOE ha bajado un poco, pero realmente los cambios han sido muy menores, muy menores.
Tú métete sin piedad, Pilar, cuando quieras interrumpir a alguien, hazlo.
No, que no sabía si me escuchabais bien. Yo quería apuntar una cosa que no sé, hablando un poco de cómo es el análisis. Yo creo que sí que podemos estar viviendo esa unificación del voto de la derecha en Ayuso, ¿eh? No quiero luego lo de extrapolar o no, no lo sé, pero sí, una, por la desaparición progresiva de Ciudadanos, que creo que si no logra entrar va a desencadenarse una mayor fuga de lo que son cargos medios, de ayuntamientos al Partido Popular, y sería ya como ese fin. Un Vox que... es verdad que esta no es su partida, como decía Juan, pero que aquí tampoco, igual que en Cataluña, entró muy fuerte o han sido... Bueno, que también hay mucha gente que votaba a Vox, que se siente cómoda votando a Ayuso y que además piensa que es la única forma de que no gobierne el PSOE. Y dice, bueno, pues aunque yo haya votado a Vox, voy a votar a Ayuso porque es ese voto útil, ¿no? Eso que decía Nar, yo creo que ese fenómeno sí que lo podemos, si se confirman los datos de las encuestas incluso anteriores, estar viviendo, y la izquierda está pasando aquí en Madrid precisamente lo contrario, porque al ser tres, la izquierda, siempre estábamos con esto de sorpasa Podemos al PSOE y no, pero no lo consigue. Pero ahora hay un elemento que ha pasado en Madrid, que es este partido Más Madrid, que de repente pues ha cogido voto tanto de Gabilondo como de Podemos. Y entonces esa suma ahora es infernal, porque tú cuando los ves, yo en las encuestas hacía pipi, la suma como nos... no llegan. ¿Por qué? Porque están partidos. Y yo creo que a ellos, al menos aquí en Madrid, porque no creo, no sé qué traslación tendrá un Más Madrid a nivel nacional, no lo sé, y estamos viéndoles en el otro proceso, en ese proceso de cuando hay tres izquierdas es difícil, como cuando había tres derechas o hay, porque ahora yo creo que el hecho de que una líder como Ayuso, que insisto, no sé si será capaz de hacerlo otro líder del PP, una líder como Ayuso sea capaz de aglutinar ese voto, es importante. Y creo que también es importante un voto anti-Sánchez, que es el yo creo que puede que sea la primera vez que lo veamos.
Bueno, ahora iremos desgranando algún detalle más. Os decía antes que había hoy una quinta contertulia, que es Nayara Fernández, que como sabéis es una miembro de mi equipo destacadísima y sobre todo muy trabajadora, a la que yo le he pedido un trabajo que a mí me hubiera encantado hacer si hubiera tenido más movilidad y menos años, que es muévete como si esto fuera un partido de fútbol. Juan, ¿tú qué entiendes de eso? Bueno, y Pilar también, Ignacio entiende menos, ¿no? Es decir, libertad de movimiento. Tú te mueves por el campo como quieras. Te vas a los colegios del norte, donde se supone que vota más la derecha. Te vas a los colegios electorales de los barrios del sur, donde se supone que es la izquierda, se nos decían algunos. Si la participación es muy, muy alta en esos colegios, ojo, que puede haber una sorpresa y ahí la izquierda se puede revitalizar. Había que medir también un efecto que no teníamos muy claro, y es cómo se iba a hacer compatible un día laborable con un día electoral, porque claro, no hay colegios, pero la gente trabaja, con lo cual las madres que hacen, en fin. Y entonces, pues la pobre ha estado, vamos, la pobre, la afortunada redactora de este programa, ha estado todo el día moviéndose de aquí para allá. ¿En cuántos colegios has estado, Nayara? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues mira, me haces calcular, al menos en 7.
De bueno,
ya he perdido hasta la cuenta.
De todos los puntos geográficos.
Eso es, eso es.
Me comentabas con un poco de tribulación que de todas maneras la gente es muy recatada y que no le gusta nada hablar, ¿eh?
Para nada. O sea, de hecho me ha sorprendido mucho que digo yo, bueno, pues con el clima que hay, de que todo el mundo participa, este de crispación, de tensión, pues yo creo que la gente tiene ganas de hablar. Pues no. Me ha sorprendido y me ha costado bastante sacarle a la gente un poco la opinión sobre todo lo que hemos vivido estas dos últimas semanas y cómo enfrenta esta jornada electoral. Si te parece, Luis, un poco comento cuál ha sido mi recorrido. Yo básicamente he decidido centrarme en los 6 municipios y los 6 distritos, algunos de ellos que, bueno, pues tienen más que decir en estas elecciones, que son más importantes, ¿no? Y que normalmente tienen voto del PSOE, pero que, bueno, que todos tenemos el foco puesto porque puede haber una sorpresa y puede haber un vuelco a favor de Ayuso. Concretamente he estado en los municipios de Fuenlabrada, de Getafe y en los distritos de Vallecas y también de Ciudad Lineal. La frase que más he escuchado en la calle, en el metro, en el autobús, por todos sitios donde me he movido es: ya he votado. O sea, todo el mundo hablaba hoy de este tema. No hay otro tema aquí en Madrid. En los colegios en los que yo he estado había largas colas de media hora mínimo y en algunos sitios, según me han podido decir las personas que estaban en los colegios electorales, de hasta una hora, incluso más. Lo cierto es que en los municipios y en los distintos claves se ha registrado un aumento de participación respecto a 2019. Eso se ha notado para los que hemos podido ir por allí a ver las colas que había. La gente reconoce, cuando le preguntas, que su entorno, sus familiares, sus vecinos, todos los que le rodean, tienen claro que hoy hay que ir a votar.
Yo por lo menos la gente que conozco, mira, de hecho estoy esperando a mi hija que acaba de llegar ahora mismo, que también va a votar, y el resto de personas que yo conozco, mi entorno, lo tenemos clarísimo que hay que votar.
Sí, y de hecho había bastante cola y yo he ido a la primera hora de la mañana y ya había bastante cola y no ha cesado.
Ir a votar, van a ir a votar, pero que están todas un poco, y todos en general como yo, que era un poco, pues toda mi vida he votado a estos y es que me estoy planteando votar a estos otros, ¿sabes? Es que la gente está perdida.
No me da ningún tipo de confianza, no, ya no voy ni a votar, es la primera vez que no voto, ¿eh? Me parece a mí que yo a mi edad ya que tengo, que ya estoy jubilado y eso, me parece que ya paso hasta de votar.
Muchas colas, también hay que decir que votamos en pandemia, que es la primera vez que pasa esto en Madrid. Bueno, pues las colas también se deben en parte a esos controles que hemos tenido y que se han vivido y se siguen viviendo en los colegios electorales a causa del virus. Se ha estructurado, la verdad es que todo muy bien, todas las personas que salían de los colegios te lo decían, los circuitos de entrada y de salida estaban perfectamente delimitados, se da una mascarilla quirúrgica a cada votante y también se les toma la temperatura a la entrada. En todo momento se respetan las distancias de seguridad y se limita el contacto lo máximo posible, hasta el punto de que el DNI ni siquiera lo tiene que tocar el presidente de la mesa, se ha dejado en una bandeja y de ahí toma los datos. Como te decía, pues muchas colas, bastante gente votando, pero tampoco te creas, Luis, que con demasiadas ganas, esto también hay que decirlo. La mayoría de las personas a las que he podido preguntar, pues criticaban el tono de los partidos durante la campaña y más que votar con convencimiento, depositaban hoy el voto en la urna con resignación y también hay que decirlo, sin demasiada información sobre las propuestas reales de cada partido.
Una campaña muy, muy violenta, muy mala. Parece que estamos en el siglo pasado.
Asqueroso, si se puede decir. Sí, no me ha gustado nada. Por eso no me ha cambiado tampoco la opinión. Solo ofertas, 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 en vez de plantear nada en condiciones.
A mí me ha parecido, por ciertos partidos, vergonzosa. O sea, creo que además se ha consentido por parte de, bueno, de ciertos partidos y de ciertos políticos que hagan una campaña vergonzosa. Hay ciertas cosas que no hay que pasar, o sea, ciertos límites que no hay que traspasar.
Pues sinceramente es un poco locura. Al final no sacas nada en claro, ellos tampoco hablan de lo que van a mejorar, de lo que tienen, sino que se atacan unos a otros y generan pues lo que pasó en el meeting de Vox aquí cerquita. Pues al final es un poco más de lo mismo, pero todos, o sea, todos.
Criminal. Ha sido una vergüenza. No me ha gustado nada.
Más que campaña es ponerse verdes unos a otros, para mí ni es campaña, ni tienen programas como Dios manda, ni nada de nada. Se ha ido a un extremo que hoy en día o hay partidos que, como no piensas como ellos, te llaman fascistas, y me da igual que sean de derechas que de izquierdas.
Bueno, vamos a hacer un parón, porque luego nos contará más cosas Nayara, pero quiero someter a vuestro criterio dos cosas interesantes. Bueno, en primer lugar, aunque es verdad que ha habido muchas colas, y nos lo contaba Nayara, etcétera, el índice de participación tampoco está siendo tan disparatadamente alto como para pensar en que vamos a llegar a una cifra muy superior al 70%. Vamos a ver si llegamos al 70%, punto número uno. Y luego, punto número dos, que me llama muchísimo a mí la atención, no sé a vosotros, esa especie de enmienda a la totalidad de la campaña a la que han asistido todos los ciudadanos de Madrid, que van y que votan, que saben que se lo juegan, pero que no están, validando lo que ha sido la estrategia de campaña de los partidos políticos. ¿A vosotros eso os llama la atención?
A mí no me llama la atención por una razón muy sencilla, y voy a citar excepcionalmente al CIS, que probablemente quedará demostrado esta noche que se equivocó, pero sí es verdad que en el CIS y en otras encuestas, pero en la encuesta del CIS queda siempre reflejado, los españoles en general y por tanto los madrileños tienen una mala opinión, muy mala opinión de su clase política, y yo creo que esta campaña pues ha permitido a muchos ciudadanos confirmar esa mala opinión que tienen de su clase política, por lo bronca que ha sido, por las descalificaciones, etcétera, etcétera. Sobre todo, evidentemente, por parte de los partidos que están en cada extremo. Pero también, en general, yo creo que ha afectado al conjunto de los partidos. Y segundo, a propósito de la participación, yo creo que ha habido, yo que vivo prácticamente enfrente de un gran colegio electoral, para mi gran sorpresa he visto colas a todas horas, cosa que no había visto. Llevamos 10 años viviendo en esa casa y nunca lo había visto en anteriores elecciones. Y yo creo que es una mezcla de dos factores, uno de ellos un incremento efectivamente de la participación aquí al lado, muy cerca de esta casa, y otro factor también importante yo creo que son las medidas sanitarias que alargan las colas y retrasan la entrada.
Quiero decir que es que solo estamos con el único dato que conocemos hasta ahora de manera ya absolutamente contrastada, que es la participación a la 1:00 p.m, y era 2 puntos por encima de hace 2 años.
Yo si te sirve, Luis, también, por lo que yo he podido ver, es verdad que a primera hora había menos gente, sobre todo gente mayor, y cuando yo ya venía para acá, es verdad que las colas eran mucho mayores. La gente se ha esperado también un poco a la hora de comer, y bueno, pues es verdad que, de hecho, había colas kilométricas de 1 hora, ya te digo, bastante más largas, más tarde, más a la hora de comer y más ahora.
Bueno, el siguiente dato de participación lo vamos a conocer a las 7, desde mi punto de vista demasiado tardío, pero bueno, da igual, digo tardío porque va a estar muy pegadito ya al cierre de los colegios y nos va a dejar muy poco margen.
Prolongamos la tertulia para comentarlo a las 7.
No, si a las 7 empieza, no, si quieres, le digo a Dieter que te quedas. Si a las 7, cuando acabemos nosotros, empieza un programa electoral que será continuidad de este, pero tampoco
creo que pueda. Que tenemos que ir a votar, hombre.
¿Tú todavía no has votado?
No. Sí, yo he votado a primera hora. Y la verdad es que he detectado muchas diferencias en relación con otras jornadas electorales. Si bien es cierto que yo no suelo votar a las 9:30, 10 de la mañana, que es el margen de tiempo en el que he estado más o menos en el colegio, porque suelo ir más a media mañana antes de la cervecita, estas cosas que se hacen los domingos, es verdad que he visto muchísima gente mayor y bastante gente muy mayor. Es decir, yo creo que ha salido a votar gente que a lo mejor hacía tiempo que no salía o que no se veía en la necesidad de votar. Pero también creo que todo esto hay que verlo más allá de la cautela de que es lo que yo me he encontrado individualmente, pero también en la comparación con un domingo es distinto, ¿no? Porque al final, digamos que los hábitos de un laborable de un domingo lo cambian todo. Así que yo no sé muy bien hasta qué punto podemos elevar a categoría. Lo cierto es que el dato de 2,26 puntos más de participación a la 1:00, a mí me parece que es un dato, digamos que no, a lo mejor no es la la participación inmensa que estábamos esperando, pero es que ya la anterior fue bastante alta.
Bueno, la anterior nos llevó el 64%. La más alta que ha habido en Madrid, que me parece que fue del 87%, que rondó el 70% en unas elecciones autonómicas. Si se siguiera manteniendo esa proporción, que yo creo que no, que va a aumentar un poco, nos llevaría al 66%, ¿eh? O sea, que estamos al 64%. Es decir, que tampoco creas tú que estamos hablando de una participación que vaya a llamar la atención en la estadística de lo que han sido el histórico de participación en las elecciones, salvo que lo que nos contaban ayer se consolidara. Es decir, que hubiera habido una mayor participación, una afluencia mucho más importante a los colegios electorales a partir de las 12 o de la 1 de la tarde. Pero bueno, en todo caso, por no perderme en las historias, a vosotros, quiero decir a Pilar y a Juan, que sobre eso todavía no habéis opinado, esa, digamos, reprimenda del electorado de la campaña electoral, ¿nos ha llamado la atención?
A mí me parece que refleja algo que, si tú hablas con la gente que no está como nosotros en esto, siente y piensa. Es decir, yo sí que creo que los políticos están bastante alejados de los ciudadanos. Y se ha visto, y además, al final, sobre todo en los últimos días de la campaña, desde el famoso viernes del enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio, ya ha ido todo en picado. Entonces, creo que es normal que la gente al final refleja ese hartazgo de decir, bueno, si es que solo se gritan, solo... A mí me parece que es algo que se tienen que hacer mirar, y es que la gente no está hablando de lo que ellos hablan.
Yo creo que la campaña a mí me ha parecido enormemente decepcionante, pero no tanto porque el típico discurso de los políticos hablan de otras cosas y la polarización, sino porque creo que solo ha habido un candidato que me ha sorprendido porque haya hecho algo distinto y es para mal, que se llama Gabilondo. Todos los demás yo los he visto en su estrategia inicial, sin moverse, sin sorprender, sin presentar una propuesta novedosa que pueda movilizar de alguna manera al electorado. Siempre ha sido todo en el ámbito de la declaración. Por lo tanto, entiendo que el ciudadano se sienta lejos. Es verdad que los eslóganes de la campaña han sido el inicial de Ayuso, comunismo, libertad, o socialismo y libertad inicialmente, y el final de Iglesias, fascismo, democracia. Fijaros en qué margen nos estamos moviendo, ¿no? Y yo sigo pensando que en España, seguro, y en Madrid más aún, hay una inmensa clase media que no está a gusto en estos eslóganes. Por lo tanto, aunque vayan a votar, porque yo creo que son unas elecciones en las que la gente se siente concernida, no lo van a hacer porque en la campaña hayan encontrado un entusiasmo mayor. Quiero decir, yo creo que es por otro motivo, por lo que significan, más allá de los candidatos, las dos propuestas, las dos alternativas de gobierno que hay en España en este momento.
Hombre, sí que podemos llegar a una conclusión provisional basándonos en la hipótesis que plantean las encuestas que estamos comentando, ¿no? Estos trackings que conocemos y que no podemos divulgar carácter específico porque nos lo prohíbe la ley hasta las 8 de la tarde. Pero vamos a ver, los dos partidos que han entrado en esa batalla de manera más clara han sido Podemos y Vox. Incluso hoy es muy llamativo, yo lo contaba al principio del programa, porque incluso el día de la votación, cuando generalmente ya no se hace un discurso político, se anima a participar, en fin, se está en una posición más neutral, Vox ha cargado contra Iglesias directamente, Iglesias ha cargado directamente contra Abascal. En una posición, digamos, de mantener esta polarización hasta el minuto, hasta el descuento, por utilizar la metáfora del partido. Y sin embargo, fijaos, los pronósticos que están dando los trackings dicen que ni uno ni otro van a sufrir grandes modificaciones con respecto a lo que decían las encuestas al inicio de la campaña electoral. Por lo tanto, no parece que esto haya tenido un impacto destacable. O sea, que pueda tener un escaño más, un escaño menos, pero no la variación no parece que vaya mucho más allá. Por lo tanto, alguna conclusión habremos que tener que sacar, ¿no? ¿O no?
Me lo he dicho antes, si hay un partido que pierde terreno a lo largo de la campaña, que es el PSOE, y hay un partido que sube, probablemente gracias a porque le arrebata votos al PSOE, que es Más Madrid.
Pero ninguno de los dos ha estado directamente implicado en esa guerra de fascistas contra comunistas.
No.
Pero
claro.
Pero yo creo que lo tienes que ver en los otros, es decir, esa guerra de unos contra otros, creo que si movilizan el lado de la derecha es el voto hacia Ayuso, precisamente porque dices, bueno, frente al que le molesta esa crispación, bueno, puede ir a Edmundo Val, que vamos a ver pero no por los datos que tenemos.
Ningún tracking, eso sí que lo podemos decir. Ninguno de los trackings le da a Ciudadanos representación a la Asamblea.
Pero bueno, creo que realmente ese voto de cuando tú estás molesto con esa crispación, creo que el voto justo contrario es el de el voto hacia Ayuso, que es un poco la que ha hecho más la campaña al estar en la presidencia, la campaña más de medidas, de propuestas, pero bueno, desde lo que es su posición de estar en el gobierno. Yo creo que eso, en todo caso, le resta votos a Vox, esa crispación, porque hay un momento que también asusta ese discurso. Y creo que en Pablo Iglesias es exactamente lo mismo. Ese voto que a lo mejor se iba a quedar en casa, o que ese voto se va a Más Madrid. Y yo creo que, fíjate, a Gabilondo, si lo miras en las encuestas que hemos ido viendo, el debate le mata. Es decir, el evidenciar en la tercera ya estrategia que se intentó en el PSOE esa necesidad que tenían de estar con Iglesias, creo que es lo que le ha perjudicado y le ha llevado también parte de su voto a Más Madrid. Entonces, tú dices, la crispación, yo creo que la crispación lo que ha hecho es ir a partidos más moderados.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso y ahora
yo
seguiremos.
No estoy de acuerdo, porque dice Pilar que el debate le mata a Gabilondo. Yo creo que mucho antes que el debate, la mera irrupción de Pablo Iglesias en la campaña, la candidatura de Pablo Iglesias ya le perjudica. Veremos cuando se puedan hacer a fondo los análisis de estas elecciones que hay un trasvase de votos, no solamente del PSOE a Más Madrid, sin lugar a dudas, eso ha quedado ya demostrado en las encuestas, sino que hay un trasvase de votos del PSOE a al PP, y esto se acentúa en parte a partir del momento en que irrumpe a Pablo Iglesias y que una parte de la franja más moderada del electorado del PSOE vislumbra que puede surgir en Madrid un gobierno de características parecidas al gobierno al gobierno nacional y por tanto deciden cambiar su voto. Yo conozco varios casos en mi entorno de personas que votaban a Ciudadanos o al PSOE tradicionalmente y que por primera vez van a votar al PP con la clara idea de frenar
incompatible con lo que dice Pilar. Yo coincido en lo que dice Pilar en la medida en que el Partido Socialista tenía una estrategia, no le iba bien, pero tampoco se desplomaba hasta el debate de Telemadrid. En el debate de Telemadrid, digamos que...
ha acentuado un fenómeno.
Es que el giro es copernicano. Pasa del con este Iglesias no a Pablo nos quedan 12 días para frenar al fascismo. Es decir, y a partir de ese instante, a partir de ese momento concreto, el Partido Socialista empieza a experimentar una caída que se mantiene hasta
con
hoy.
Con el convencimiento por parte de Gabilondo de que no puede rascar votos por el lado de Ciudadanos y que solamente le queda la opción de afianzarse a la izquierda.
Bueno, ahora seguimos enseguida, perdóname, porque si no nos comemos el tiempo que nos queda. Hay que ir a las noticias. Luego, Juan, lo de siempre, el primer turno para ti que te tengo muy olvidado.
Vamos.
No me olvido de ti. Noticias de las 6. Ya entiende, antes un paseito por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Jornada electoral en la Comunidad de Madrid, donde 5.100.000 personas están llamados a las urnas en este 4 de mayo, un día en el que ha subido la participación a la 1 de la tarde, era de algo más del 28%, que son 2 puntos más que en la anterior cita en 2019. Otro dato curioso es que ha subido también la participación un 4% en el llamado Cinturón Rojo de Madrid, que comprende a zonas de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles o Arganda del Rey. Sepan que a las 7:30 volverá a actualizarse estos datos de estas elecciones. Al margen de la campaña electoral, a 5 días del fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que permitirá a las autonomías recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia, lo que, a juicio del Gobierno, mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema. Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno.
Este Real Decreto Ley contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestros territorios y de la propia Audiencia Nacional, para que, en tiempo récord, el propio Tribunal Supremo dicte la última palabra y nos ofrezca, primero, seguridad jurídica y, segundo, igualdad de la capacidad de proteger a todos por igual en el territorio.
Mientras tanto, las autonomías preparan sus planes para ese fin del estado de alarma. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Cataluña ha confirmado que el domingo pondrá fin al toque de queda y las restricciones. En la misma línea se sitúa Aragón. Sus habitantes podrán circular libremente a otras comunidades. En Asturias, los hosteleros podrán volver a dar cenas en el interior a partir del domingo, pudiendo cerrar a la una de la madrugada. Mientras en Andalucía piden que se cambie su ley de salud para poder controlar la pandemia. El consejero andaluz Elías Bendodo ha reconocido que el gobierno no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades para después del 9 de mayo.
Se confirma que el gobierno de España va a levantar el estado de alarma sin plan B. Ha tenido 15 meses para construir una alternativa cuando decaiga el estado de alarma. Desde Andalucía hemos pedido por carta, por mar, por tierra, por aire, que se convoque la reunión de la conferencia de presidentes para, entre todos, poder consensuar una salida del estado de alarma y una vuelta progresiva a la normalidad.
Galicia también ha pedido al gobierno que las comunidades autónomas tengan todas las competencias para combatir la pandemia y combatir el virus. Y ha pedido al Ejecutivo cambiar su ley orgánica de salud.
Gracias, Antonio. La justicia da un paso más para estrechar el cerco judicial sobre el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Secretaría del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha comunicado al Tribunal Supremo que admite la tramitación de la cuestión prejudicial presentada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena sobre las órdenes europeas de detención y entrega de los golpistas del 1O declarados en rebeldía. El TJUE pasa a notificar dicha cuestión prejudicial a las partes, aunque el presidente del Tribunal ha rechazado su tramitación urgente, por lo que se aplicará el procedimiento ordinario y los plazos se retrasarán. Llarena planteó en marzo la citada cuestión prejudicial para decidir si mantiene, retira o emite una nueva euroorden contra el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y el resto de golpistas del 1O huidos. El magistrado acudió a la justicia europea después de que las autoridades judiciales belgas denegaran la entrega del exconsejero Lluís Puig porque entendían que el órgano competente para instruir la causa no era el Supremo, sino un tribunal catalán, y porque decían que su entrega pondría en peligro derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Con la respuesta del TJUE, Llarena decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsejeros Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Gracias, Miguel Ángel. Y 15 agentes de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Barcelona, de un total de 10 han dado positivo en COVID. Tanto la Asociación Española de Guardias Civiles como la Asociación Unificada de Guardias Civiles han culpado al gobierno catalán de estos contagios debido al retraso en la vacunación de los agentes destinados allí en Cataluña, y la primera de ellas valora incluso tomar medidas jurídicas por la irresponsabilidad, dice, de las autoridades catalanas. Para la Asociación Española de Guardias Civiles se trata de las primeras consecuencias de la decisión de la Generalitat de no vacunar a los agentes destinados en esa comunidad por motivos, dice, de discriminación, mientras sí se estaba vacunando a todo el personal de los Mossos, de las policías locales y de la Guardia Urbana de Barcelona. Es todo por nuestra parte. Recuerden que a las 7 de la tarde tienen una cita con Dieter Brandao en un programa especial por las elecciones en la Comunidad de Madrid.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, no se me olvidó, Juan Fernández Miranda, que hace 10 minutos te dije que el primer turno era para ti.
Aquí estoy calentando.
¿Y qué dices? Pues ahora la pregunta es, ¿tienes algo interesante que decir?
Pues sí.
No sería tertuliano ni invitado tuyo.
Eso es verdad, ¿ves? En eso te doy la razón.
Efectivamente. Casualmente tengo algo que decir. y es que me llegan rumores de que en el entorno de la calle Ferraz hay una enorme depresión. Hay una enorme depresión pre-resultados. A tenor de lo que se va escuchando por ahí, a tenor de lo que ellos están viendo de movilización en sus feudos electorales. A pesar de que hay lugares del llamado cinturón rojo donde ha subido mucho la participación, pero ese es un input que he recibido yo ahora en esta pausa de
cuidado con las subidas de participación en los cinturones rojos, porque hemos visto en otros países europeos, sin ir más lejos, nuestro vecino más inmediato, Francia, que cuando había subidas era para votar del antiguo trasvase de votos del antiguo Partido Comunista o de Mélenchon al Frente Nacional. Cuidado,
efectivamente.
Esto ya no es lo que era.
Y la campaña de Vox ha estado muy centrada en eso, en buscar ese tipo de votante.
Sí, eso habrá que analizarlo después. ¿Tú has notado alguna diferencia, Nayara, cuando has ido a uno de los colegios, digamos, del sur, del cinturón rojo? ¿Has visto un ambiente distinto a otros?
No, la verdad que no, pero sí que es verdad que hay mucha gente, y esto es unánime, también te lo contaré después, pero es verdad que Ayuso, vamos, no se le cae a la gente de la boca y todo el mundo. De hecho, me comentaba un señor que antiguamente votaba al PSOE y que en estas elecciones iba a decidir votar a Ayuso por su gestión y por lo bien que lo han hecho y por el tema de, bueno, la postura que ha tenido siempre frente al gobierno central.
Y una curiosidad, que de eso hemos hablado poco, porque yo creo que no sé por qué a las madres siempre las ninguneamos, pero hay muchas personas, bueno, digo madres, no sé por qué, porque estoy chapado a la antigua, porque en realidad es madres y padres, es exactamente igual. Es decir, hoy era un día laborable, pero era un día no lectivo, por lo tanto, ¿qué hacías con los niños? Es decir, ¿te los llevabas a votar, no te los llevabas a votar? ¿Cómo te repartías la tarea? ¿Eso estaba en el ambiente, en las conversaciones de la gente con la que has hablado?
Sí, de hecho te diré que los protagonistas eran padres, madres, pero más abuelos. A lo que más había hoy eran abuelos con nietos. Si, como tú decías, además de por la pandemia, si por algo está marcado esta jornada electoral es porque votamos en día laborable, es la segunda vez que esto pasa en la Comunidad de Madrid. La primera vez fue en 1987. Muchos trabajadores con los que yo he hablado, entre ellos padres, pues han decidido acudir a las urnas a primera hora, antes de ir a su puesto, y otros han pedido horas en la empresa. El problema, pues es ese, que muchos no tenían ni idea de qué hacer con los niños, han tenido que hacer planes de última hora, ya que los colegios están dedicados a coger los centros de votación. ¿Cuál es la solución que han encontrado la mayoría? Pues muchos padres han tirado de familiares, especialmente de abuelos, que han sido uno de los protagonistas del día, como te decía.
Desde que tengo uso de razón y recuerdo que mis padres fueran a votar, siempre ha sido un domingo. O sea, ya bastante se ha perdido por la situación, la Filomena y demás, como para otro día más, porque sí, perder cole, buscarte la vida en el trabajo porque los niños están en el cole.
Sí, trabajo, ahora mismo la niña está con mi hermana, porque tengo cita ahí en la seguridad social y luego vamos a votar. Que, a ver, yo por suerte cuento con mis padres, por suerte, pero claro, sé que a ver si no cuentas con ellos es más complicado.
Con su abuela, vivimos cerca, entonces sí. Pues hubiera sido más lógico, hubiera sido en un festivo para facilitar a la gente que vaya a votar.
A mí me la han dejado hoy porque ella tiene que trabajar y el padre también. Y al no tener colegio, pues no nos queda otra.
Con mis dos nietos, porque mi hija está teletrabajando en casa las horas que hace falta, hasta que termina.
Hombre, claro, sus padres están trabajando y me lo he quedado yo. ¿Y qué alternativa le van a dar? ¿Se va a quedar el gobierno con los niños? Porque no hay otra. ¿Que falten a trabajar? Pues no, porque eso no vale. Si teniendo abuelos, pues se puede... Ah, otra cosa es el que no tenga con quién dejarlo. Eso es otro cantar.
He venido a mi mamá a acompañar a votar.
Me gustan estas elecciones porque no hay cole.
Pues nosotros con los niños tenemos dos, uno de 8 y otra de 10 años, y nos vamos a apañar porque yo sí que trabajo físicamente en la oficina, pero el padre de las criaturas realiza teletrabajo, con lo cual estarán en casa tranquilamente con él, y mientras yo como con ellos en casa, su padre aprovechará para ir a votar.
Nosotros tenemos un hijo de 9 años y trabajamos presencialmente los dos. La actividad extraescolar que tiene nuestro hijo, que es fútbol, nos ha ofrecido un campamento durante toda la mañana y le hemos apuntado.
Bueno, pues soluciones para todos los gustos y la gente ha hecho lo que ha podido hoy, la verdad.
Los abuelos. ¿Y la gente más joven? Te pregunto, porque ahí está pues una de las claves de las elecciones.
Sí, pues también hemos podido hablar hoy con jóvenes. En estas elecciones, en la Comunidad de Madrid, hay más de 53.400 votantes nuevos, muchos de los cuales pues son chavales que ejercen por primera vez su derecho al voto. Muchos, la mayoría de los que he hablado, pues llegan a estos comicios sin haber seguido la campaña, ni por medio ni por redes sociales, llegan a votar vírgenes, por decirlo de alguna manera, y otros han decidido no ir a votar, pues al no sentirse representados por los partidos que concurren a estas elecciones.
Yo no voy a votar a ningún partido debido a que no me convence ninguno, y principalmente porque se están metiendo a mierda entre ellos con las decisiones que hay que tomar sobre el COVID, cuando deberían tomar todos los partidos la misma, y me parece muy irresponsable por su parte.
Creo que voy a hacer mi voto en blanco, la verdad es que no sé a qué votar igual. Tampoco sé, no he mirado mucho sobre el tema, entonces no tengo ni idea, la verdad.
Se han volcado sobre todo en gente adulta, en autónomos, en gente que está sufriendo ahora con el tema del paro, y ahora mismo los jóvenes ahí no pintamos demasiado.
pues como los políticos empiecen a garantizarse, digamos, el apoyo de la nueva clientela, en los términos que estamos oyendo lo llevan claro, ¿eh? Todos y cada uno de ellos.
Bueno, pero a mí es que esto que dice este chaval de que discuten entre ellos los políticos, yo creo que hay que hacer una explicación a la gente joven, bueno, o a cualquier otro, que es importante el disenso, es importante la confrontación de ideas, que también de eso se trata. No es la búsqueda de un consenso permanente, porque eso, aparte de imposible, se llama de otra manera. Es decir, es importante que los partidos presenten propuestas contrapuestas, que discutan, que se enfrenten, que las argumenten y que luego el ciudadano tenga la oportunidad de elegir. Porque esto de pensar que solo hay una forma de hacer las cosas, creo que conduce a algo que no me gustaría...
Sí, Juan, pero el problema es que también, o sea, estamos de acuerdo en que hay que discutir, hay que debatir, pero el problema es cuando se debate con ideas vacías, cuando no
pero
se debate sobre propuestas, y es lo que yo creo que echan falta a la gente, que se debate sobre los problemas que realmente preocupan en la calle, no sobre que se tiren los trastos unos a otros.
Pero Juan, además, en línea con lo que ha dicho Nayara, que es decir, la intensidad de la bronca que hemos tenido, las descalificaciones, etcétera, hace que, si ha habido propuestas y se ha debatido sobre las propuestas, no siempre es fácil llegar a escucharlo
pero eso es otra cuestión.
No llegan a los ciudadanos. Bueno, de ahí el razonamiento quizás de alguno de los jóvenes.
No, pero yo creo que
ahora
hay una fina línea entre decir que no me gusta que los partidos políticos discutan porque sí y no me creo ninguno y todos son iguales, que yo creo que es un error de partida, y otra, pensar que el éxito el camino adecuado es el de que no haya discusión, que no haya confrontación de ideas. Tiene que haberlas. Eso es fundamental.
Yo creo que el problema es que no se escuchan las voces sino solo los gritos, y al final la confrontación de ideas es sana sobre propuestas. ¿Voy a bajar impuestos? ¿Voy a subirlos? ¿Educación concertada? ¿Educación pública y concertada? ¿Sanidad pública? ¿Sanidad privada? Te pongo ejemplos. Pero es que no son de esto. Yo hoy, el señor Iglesias, hasta el minuto en el que ha echado su voto hoy, su alegato final ha sido: todavía tenemos tiempo de sacar a los chorrizos, a los corruptos, y no me acuerdo de cuántos adjetivos, a cuál peor. Entonces, al final, claro, la gente sí que se queda con eso porque ellos no hablan, no discuten. Yo cuando tú repasas el debate de la Madrid, si solo se escuchaba fascista, vete a tu casa, tal, dices, bueno, al final son ellos los que hacen que la gente se confunda. Y claro, pues la gente joven, que le pilla un poco también, yo creo que distanciado de los temas, pues se queda con eso, con el griterío, pero es que los políticos...
Pero ha habido candidatos.
La política es algo más que unas siglas.
Ha habido candidatos en estas elecciones que han hecho gala de precisamente ese discurso. Edmundo Val, por ejemplo. Edmundo Val ha estado permanentemente diciendo: yo busco la moderación, busco la concordia, creo que hay que llegar a acuerdos, el centro, el consenso. O sea, que quien esté en ese discurso, que vote a Edmundo Val. Es decir, tampoco es justo decir que solo
perdido,
hay
¿no?
opciones extremistas y polarización, porque también hay propuestas, hay que buscarlas. También el ciudadano tiene que aprender a leer y buscar, informarse. Es decir, que esto de decir todos los políticos son iguales y todo es un desastre, a mí
no,
me parece que
no
es una opción perezosa. Y creo que el ciudadano también tiene que comprometerse.
Bueno,
y si no le gusta lo que dice Pablo Iglesias, lo que dice Vox o lo que dice Ayuso, pues que vote a otro. Pero hay 6 alternativas.
Oye, Pilar, digo Pilar porque no sé por qué, porque cada vez que pienso en amigos togados, sé que compartimos algunos amigos ella y yo, y no sé por qué se me va a la cabeza Pilar Gómez, pero el debate que os voy a proponer, lo digo por no hacer un monográfico de las elecciones,
luego
cuando acabe este programa empezará un especial aquí y en tantos otros sitios y seguiremos hablando de elecciones y todavía tendremos oportunidad de hablar un poquito más antes de las 7 aquí, pero hay una noticia de hoy, me gustaría comentar con vosotros porque me parece muy trascendente. Y además creo que va a traer cola, que es la decisión de hoy del Consejo de Ministros, ese Real Decreto del recurso exprés de los Tribunales Superiores de Justicia, de las comunidades autónomas, cuando los Tribunales Superiores no les den la razón en posibles medidas, digamos, restrictivas de libertades fundamentales sin estado de alarma, para que el Supremo tenga que pronunciarse en un tiempo récord. Como si fuera la gran panacea, la gran solución a lo que están demandando los presidentes de las comunidades autónomas. Y ahora contaba Ignacio hace un instante que he tenido la oportunidad, conociendo a Pilar, seguro que ella también, de hablar con algunos jueces con muchas puñetas en la boca manga, con un cabreo absolutamente cósmico, diciendo que era una tomadura de pelo.
Hombre, es un disparate. Una es, Sánchez ya no solo quitaba la responsabilidad y se las echaba a las comunidades. Ahora se las intenta que sea el Supremo. Yo, cuando dicen la señora Carmen Calvo, que era que ha explicado esto para quien lo podía entender, porque era también todo un absurdo, decía, ella siempre es las que no judicialicen ustedes la política. ¿Os acordáis? Cada vez que el PP recurría exacto, algo exacto. de Cataluña. No judicialicen la política. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es decir que el Supremo sea el que haga política. Y esto no puede ser. Es decir, el gobierno tiene una constitución y si no puede reformar unas leyes para dar una serie de instrumentos. Y lo que no se puede hacer, además dicen, es que, bueno, cuando tu tribunal no te lo acepte, vas al Supremo. Y lo que le diremos al Supremo es que tiene que tener celeridad, porque lo decimos nosotros, que el Supremo tiene que tener realmente... tiene que ser el Supremo el que decida esto. ¿Y qué se encuentra el Supremo? ¿Con 17 recursos, uno de cada comunidad? Bueno, a mí me parece no solo un disparate, sino una tomadura de pelo. Y además, cargar a la justicia, que ya está bastante cargada, de unas funciones que no tiene que tener la justicia. Que para eso hay una Constitución, para eso hay un Parlamento que puede... modificar una ley o hacer una ley, es que no lo entiendo.
Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que es una tomadura de pelo que los partidos que han estado años acusando al gobierno de España, entonces de Rajoy, de judicializar la política por recurrir decisiones del Parlamento de Cataluña que excedían con mucho el marco jurídico establecido, la Constitución, ahora se dediquen a poner en manos de los Tribunales Superiores de Justicia y el caos que eso supone a nivel nacional y por extensión en el Supremo, la gestión de la pandemia. Me parece una tomadura de pelo monumental.
Es una dejación de responsabilidades, no se entiende la actitud del gobierno, no se entiende desde un primer momento que ya hace ya más de un mes el presidente del gobierno dijo que decaería el estado de alarma, no ha consultado a las comunidades, no ha reunido la conferencia de presidentes, esa que tantas veces se reunió el año pasado y estaba además muy sacada a pecho de haberla reunido y de haberla consultado con frecuencia, no la ha reunido y toma una decisión que consiste en traspasar la patata caliente primero a las comunidades y en última instancia a la justicia. No entiendo también muy bien qué réditos políticos saca el gobierno de todo esto, no lo veo. Es verdad que hubo tiempo para legislar, ya no queda tiempo ahora para legislar, pero lo que sí podría hacer evidentemente es prorrogar el estado de alarma, que yo creo que no supondría un gran desgaste del gobierno en el Congreso, pero evidentemente ha optado por otra vía, una vía inédita además en Europa, no hay nada parecido, quiero decir, no hay nada parecido generalmente claro, porque... en Europa con digamos, se flexibiliza pero se sigue manteniendo estados de alarma, estado de emergencia, estado de urgencia, cada país tiene un nombre, y hay países como Noruega, por ejemplo, que llevan así desde marzo del año pasado y no pasa nada, sometidos evidentemente siempre a un control parlamentario.
Claro, pero es que aquí el gobierno se quita cualquier responsabilidad, deja sin responsabilidad o sin capacidad también al Congreso, que es donde se tienen que debatir esta serie de cosas que afectan exacto. a derechos fundamentales. Pero no solo hace esto, lo saca todo de la política y dice, bueno, para que no quedar yo mal y que no doy garantías, pues al Supremo. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Si es que esto no es una decisión judicial, esto es una decisión política.
Y además con el agravante de que él no se ha escuchado a la Abogacía del Estado, que tiene varios informes al respecto, no se ha escuchado al Consejo de Estado, que...
Bueno, el Consejo de Estado ya se pronunció.
Claro, pero se pronunció en una petición de información que hizo la vicepresidencia del Gobierno a una ley de sanidad gallega. Y ahí, en ese informe, sí. El Consejo de Estado mete de soslayo una recomendación clara de que hay que buscar un plan B jurídico para las comunidades autónomas. Pero no se ha pronunciado porque el Gobierno no se lo ha pedido. Es decir, el Gobierno, y a mí se me escapa, Ignacio, estoy contigo, se me escapa el motivo por el que el Gobierno no quiere abordar esta cuestión, porque al final nos vamos a ver abocados dentro de un mes a un lío entre unas comunidades y otras. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dice a...
Dentro de un mes, no, Juan, dentro de cuatro días. Es que el 9 de mayo prescribe el estado de alarma.
Yo lo que espero es que con el caos que se va a instaurar, el posible caos que se va a instaurar a partir del día 9, no suba la incidencia y al final nos encontremos en una situación que que perjudique directamente la temporada turística que se supone que empezará en junio.
Lo que me decían, digo, desde un punto de vista didáctico, ¿no? Es decir, para tratar de explicárselo, desde luego un experto lo explicaría mejor que yo. Pero lo que te explican los jueces, yo he hablado con varios, y además, insisto, de mucha rango, o sea, no un cuidam que acaba de aprobar la oposición, ¿no? Te dice, vamos a ver, lo que el gobierno nos está pidiendo es que nosotros establezcamos un principio jurisprudencial en virtud del cual, en condiciones de normalidad jurídica, porque ha prescrito el estado de alarma y por lo tanto no hay ninguna situación de especial, en fin, excepcionalidad, avalemos que se pueden restringir con carácter indiscriminado los derechos fundamentales. Y eso es un contra Dios. Es decir,
claro, si usted... pero...
No, di Pilar.
No, que claro, que sí, es que esa es la base, derechos fundamentales.
No, claro, pero sobre todo derechos... O sea, usted me puede pedir que yo avale restricciones fundamentales si hay un estado de alarma decretado, pero en condiciones de normalidad no. Por lo tanto, tiene usted que... porque entonces, lo peor de todo, ¿sabes lo que te dicen ellos? Es, el gobierno sabe, porque tontos no son, que las comunidades autónomas no van a poder adoptar, de hecho, determinadas decisiones. Es decir, ellos no pueden decretar con carácter general un toque de queda que afecte a la totalidad de la comunidad autónoma porque es una restricción masiva. O no pueden decretar un cierre perimetral. No lo pueden hacer. Y saben de antemano que ningún juez lo va a avalar sin estado de alarma. Por lo tanto, la situación de hecho es, no se va a producir esa medida que a lo mejor estima necesaria un responsable autonómico, y la culpa la van a tener los jueces. O sea, es que es absurdo.
Pero esto enlaza, Luis, con la política que ha llevado el gobierno en relación con la pandemia después de la primera ola. En la primera ola, Sánchez se quemó, se achicharró, pensando que compareciendo cada sábado y algunos días más entre semana iba a mejorar su prestigio y su imagen pública, y en la segunda, en la tercera y en la cuarta se ha quitado de en medio. Entonces, yo de verdad que creo que la única lectura que se puede hacer de un gobierno que ante una situación así se quita de en medio es que cree que es mejor no comparecer que equivocarse. Es decir, una absoluta falta de liderazgo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, y en eso estamos de acuerdo todos. O sea, que como se ha alcanzado una unanimidad tan rápida, pues no tengo más remedio que despediros, pero hasta aquí os voy a seguir manteniendo aquí. Sí, de lo que se trata es de la discrepancia. Ignacio Cembrero, con todo cariño, con todo dolor de mi corazón, porque te quiero entrañablemente, quedas despedido.
Bueno, reconoce. Pese a tu cariño, es doloroso.
Bueno, Pilar Gómez, para que veas que tú también quedas despedida.
Adiós, buenas noches a todos.
Y lo mismo te digo. Y mañana estaré muy atento, a titular de La Razón, para ver si ha cambiado mucho desde el que tú tenías en la cabeza a las 8 de la tarde, perdón, a las 7 de la tarde, o sea, ¿qué digo? A las 5 y media de la tarde, al que publiques mañana. Y contigo también, Juan, o sea, lo tendré muy pendiente, pero quedas también despedido, que quede claro.
Un abrazo para todos.
Bueno, son amigos las 6:30, las 5:30 en la Comunidad Canaria. Estamos en tiempos de tanto estrés, estamos siempre corriendo de un lado para otro, que lo importante es relajarse, y hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a recomendar una absolutamente inigualable, lo digo porque conozco muy bien de lo que estoy hablando. ¿Quieren ustedes una terapia de relax? ¿Quieren ustedes cuidar la salud especialmente? ¿Quieren tener un fin de semana que les ponga las pilas a tope? ¡Atención a lo que viene!
En Palacio Talasso Clinic y Hotel en Benicàssim podrás encontrar salud y bienestar en un entorno inigualable, con multitud de zonas verdes y arboladas y con espectaculares vistas al Mediterráneo. Tratamientos antiestrés, talasoterapéutico, detox, pérdida de peso, relajación, todos bajo supervisión médica combinado con la mejor oferta dietética y nutricional de gastronomía sana. Además, hacen estancias a medida. Ya sabes, si quieres recuperar tu bienestar físico y equilibrio emocional, puedes hacerlo en Palacio Talasso Clinic y Hotel en Benicàssim. Puedes conseguir más información en palasiet.com o llamando al 964-300-250. Recordamos, 964-300-250.
En Casa de Herrero, es radio.